I rebem aquesta nit el senyor president del Senat, el senyor Javier Rojo. Don Javier Rojo, què tal?
Hola, què tal?
Ser presidente del Senado es aquello, ser presidente de la Cámara Alta, se le llama. Nunca he sabido por qué esto de la Cámara Alta. Efectivamente, ¿es más alta que el Congreso?
No es que sea más alta que el Congreso, sino que era la institución que existía cuando se llegaba por nobleza y se llegaba por poderío, ¿no? Y desde entonces mantiene, digamos, la Cámara Alta, y una vez llegados los procesos democráticos, pues hay una cámara que se llama la Cámara Baja, donde tenemos a los diputados, y donde se mantiene el Senado, evidentemente, de otra forma, en el sentido de que somos elegidos democráticamente y representamos la soberanía nacional conjuntamente con el Congreso de los Diputados, y venimos a llamarnos las Cortes Generales. Por tanto, una cámara, la otra, es lo que hace el sentido de lo que representan los congresistas y lo que representamos en este caso el Senado, que es la Cámara Territorial.
Siempre tiene un tono un poco clásico lo de Senado. Nos imaginamos a los senadores casi con aquellas túnicas, aquellas togas del gran Senado romano.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que así nos interpretan y así nos ven algunos, ¿no? Pero no cabe duda de que ya esto es historia. Y en estos momentos, pues el Senado hacemos otras cosas, y sobre todo, a pesar de que hay quien dice que, o se pregunta para qué sirve el Senado, pues yo tengo que decir que más del 85% de nuestras leyes, de nuestros textos legales, son cambiados, modificados o mejorados en el Senado.
Se hablaba de que el Senado tenía que ser la Cámara Territorial. Pues hablemos de territorios. Hoy es lunes, ayer referéndum en Andalucía, participación realmente baja. ¿A qué es debido? ¿Cómo lo interpreta el presidente del Senado?
Pues yo creo que a muchas razones, ¿no? Seguramente lo más fácil para una persona que es un responsable político, además de, en este caso, de presidente de una institución, sería echar balones fuera, ¿no? Y, por tanto, trataré de echar balones fuera a los justos.
Venga.
Yo creo que hay razones varias. Una de ellas puede ser que no ha habido debate en Andalucía o tensión, y esto el ciudadano, bueno, pues ha entendido que mayoritariamente la sociedad andaluza estaba de acuerdo con su estatuto de autonomía, porque le parece además que es razonable, le parece que ha sido interesante y positivo que las fuerzas políticas se hayan puesto de acuerdo, y eso puede ser una justificación de una razón. Pero a mí me parece que, independientemente de eso, como político, como ciudadano que cree en la participación de la sociedad, no solamente para ir a votar, sino que entiendo que tienen que hacer alguna cosa más, a mí me parece que la política tiene que hacer una reflexión sobre la abstención, el porqué de la abstención. En este sentido, me parece que no sé si damos las suficientes razones a los ciudadanos como para movilizarlos y que vayan a votar.
Hombre,
y esto sí que es una reflexión que nos toca hacer a la política. Y además de, evidentemente, la otra razón que he dicho anteriormente, ¿no? O sea, porque en Cataluña no existía, digamos, esa paz, entre comillas, que se puede mirar en Andalucía, y sin embargo también hubo una abstención relevante. Por tanto, si analizamos dos procesos en Cataluña, que hubo una abstención importante, con Andalucía, que ha habido más abstención que en Cataluña, o vemos, por ejemplo, el referéndum sobre la Constitución Europea, que también tuvo una amplia abstención, bueno, esto, cuando menos como responsable político, me hago algunas preguntas, me pongo interrogantes y trataría de ponerme deberes. Trataría de ponerme deberes como responsable, en el sentido de decir, vamos a tratar, cuando menos, de analizar esta cuestión y ver si tenemos posibilidades de que le traslademos a los ciudadanos lo importante que es su voto, su posición y su movilización.
Claro, porque la situación que tenemos ahora, tanto en Cataluña como en Andalucía, es, si no hay debate y hay consenso, parece que esto no sea tan importante como obtener una buena ley que, al fin y al cabo, va a desembocar en un mayor bienestar de los ciudadanos. Parece que usemos la democracia no tanto para hacernos el bien a nosotros, sino para intentar fastidiar al adversario.
No, yo lo que pasa es que lo que creo que es una contradicción también muchas veces cuando a los políticos se nos reclama o se nos dice o se nos exige, o incluso yo diría que también se nos da con el dedo acusador de decir que no contamos con los ciudadanos, que decidimos sin contar con los ciudadanos. Y cuando das la oportunidad de que sean ellos los que decidan, pues algunos dicen, bueno, ya decidir vosotros que esto está bien. Entonces es una especie de contradicción, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque a mí me parece que no creo que sea tanta molestia ir y, no diría perder, sino poner un granito de lo que tú eres, de ir a votar, que tampoco supone tanta incomodidad, y poner y poder tener, aunque no sea más que en un momento determinado de tu vida, el poder decir, yo hice, yo fui parte uh-huh. de este proceso, de todo esto que da un estatuto de autonomía, que es mucho más que todo esto que nos divide a los a la política, ¿no? Uh-huh. Porque al final un estatuto de autonomía tiene que ver con el día a día de cada cosa que hacemos. ¿Cómo y esto explica, es lo importante.
¿Cómo explica, porque supongo que ahí en el Senado deben hablar de ello, que hayan dos estatutos que tienen muchos artículos prácticamente calcados, el catalán y el andaluz, que en Andalucía el Partido Popular haya dicho, nosotros tiramos adelante el estatuto andaluz, pero en cambio recusamos el estatuto catalán?
Es bastante difícil de entender porque yo tampoco lo entiendo.
Ah,
entonces,
no, claro.
Entonces lo único que puedo trasladar es al ciudadano un poquito de pedagogía, de que primero es que si pudiesen se leyesen los textos uh-huh. y viesen que verdaderamente tiene que ver con lo que ha dicho usted, o sea, tiene que ver con lo que se ha dicho, que hay cosas muy parecidas en lo que supone, diría que son iguales, y sin embargo la posición es distinta, ¿no? Y esto sinceramente nos deja mal a los políticos, o deja mal a la política en parecer que si no estamos enzarzados parece que no tenemos justificación de nuestra propia existencia. Y el ciudadano tiene vida propia en el sentido de querer decirnos todos los días, ustedes están ahí para resolver problemas. Uh-huh. Y usted piense como quiera, y usted piense de la forma que también le dé la gana. Pero entre lo que usted piensa y lo que piensa el adversario hay un punto, o demasiados puntos, o diría que casi todos los puntos, tienen mucha conexión en que pudiese haber acuerdos, ¿no? Y esto es lo que nos están reclamando y nos están exigiendo los ciudadanos. A mí me parece que hay demasiado debate artificial, demasiado debate partidista y demasiado debate que tiene que ver con aglutinar a los tuyos pensando poco en los de enfrente. Uh-huh. Cuando a mí me parece que el ciudadano justamente lo que reclama es lo contrario. O sea, lo que reclama primero es que nos llevemos bien y podamos defender nuestras ideas. Segundo, que argumentemos y expliquemos las cosas a los ciudadanos. Y tercero, que le resolvamos los problemas. Eso es lo que nos están diciendo los ciudadanos. Y a mí me parece que en este sentido, creo que el presidente del gobierno, y lo digo de verdad, yo creo que Rodríguez Zapatero sí que está marcando un estilo en la política y un estilo en entender estas cosas así. Es decir, en manifestar o en tratar todos los días de que la acción del gobierno sea algo que vaya más allá del uh-huh. gobierno, del Parlamento y diría que de un partido político. Que el ciudadano perciba, entienda, bueno, pues que merece la pena creer en las instituciones y que lo que hace un gobierno le afecta en todo, en toda su vida, y es mucho más. En que él tiene la posibilidad de quitarlo, que eso ya es lo más grande. Uh-huh. Que tienes la posibilidad de poner y tienes la posibilidad de quitar. Y en ese sentido creo que hace falta que los ciudadanos entiendan estas cosas y no que crean que somos extraterrestres los políticos y que encima somos unos aburridos.
Pero en el caso andaluz y la advertencia previa del caso catalán, ¿es oportuno la generalización de procesos de reforma autonómica, que además acostumbran a salir siempre de Cataluña o Euskadi? ¿O habrá gente que dirá aquel aforismo, si una cosa funciona, no intentes arreglarla?
Pero si no es que las cosas funcionen o no funcionen. Si un estatuto de autonomía es un instrumento que tiene una comunidad autónoma donde viven, y donde vive una comunidad, donde viven ciudadanos, y tú le tienes que dar respuesta al día de hoy. Y lo que un estatuto de autonomía se hizo hace 25 años, que fue lo correcto, uh-huh. 25 años después la vida de todos ha cambiado, porque hay nuevos problemas, nuevas soluciones, hay cosas que están ya para el pasado y, evidentemente, cosas que van a venir para el futuro. Por ejemplo, Manolo Chávez decía el otro día algo que a mí me parece importantísimo. El debate del estatuto de Andalucía hace 25 años fue la reforma agraria. Ese fue el debate. Hoy en Andalucía no se ha debatido de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque en Andalucía hay otros problemas. Han hablado de tecnología, de educación, de innovación, de inmigración, de turismo, de todo aquello que hace 25 años no se hablaba porque no existía. O sea, decir, o de las células madre. O sea, de todo esto se ha hablado en Andalucía. Entonces, es decir, ¿por qué se le va a negar a un pueblo, a un país, de que evolucione en la realidad como hemos evolucionado en nuestras propias casas? ¿O es que nuestras casas son iguales? ¿O es que yo soy igual que mis hijos? No, son mis hijas. Pero mis hijas hoy me plantean unas cosas que yo no se las planteaba a mi padre.
Efectivamente.
Y por tanto, el Estatuto de Autonomía es un instrumento que se da a la sociedad para que los ciudadanos entiendan que la política está al loro, que la política está donde tiene que estar. Y si no, pues esto es un cuento. Y evidentemente, yo quiero estar en la realidad. Yo prefiero que me sobrepasen para el futuro que no me estén hablando del pasado. Y hay algunos en este país que se han empeñado en hablar tanto del pasado, que de tanto que hablan del pasado, me recuerdan tanto a los del pasado. Y yo prefiero, sinceramente, que me hablen del futuro, y prefiero ver en la imaginación personas, estos jóvenes, con 20 o 25 años más, y que sean los líderes del mundo, y que sean los líderes de nuestro país, y que sean los que nos cambien la vida y que nos mantengan, yo diría que con este ánimo que algunos por lo menos tratamos de trasladar, y no estos aburridos, estos discursos, en fin, que no conducen absolutamente a nada más que a entristecernos todos los días. Lo digo sinceramente, qué tristeza nos trasladan algunos todos los días, cada vez que hablan. Por favor, que los jubilen, bueno, sinceramente.
Vamos a poner aquí un poco de alegría, estamos absolutamente de acuerdo. Este Joan Ollé tiene preguntas cortas y extrañas para respuestas también cortas, si es posible.
Buenas tardes, presidente. Buenas
Hola,
noches.
¿Qué tal?
Esto de llamarse Rojo le ha llevado muchas bromas en su vida y ser de izquierdas. ¡Rojo!
Pues te voy a decir una cosa, que esto es verdad y lo he contado alguna vez. Mira, yo en el año 70 estaba viviendo en Madrid, iba por la Puerta del Sol y de repente oía que alguien me decía ¡ch, ch, ch! Y yo, pues estaba aquello que miras, y de repente veo un conocido. Digo, ¡hombre! Oye, que esto a mí... Y me dice, ¡joder! Me dice, oye, que estamos en la Puerta del Sol, te llamo aquí Rojo, apenas lo grito, y yo no sé qué hubiese pasado. Y digo, y le miro y digo, coño, sabes que tienes razón. Y me dice, o sea, que no te ofendas.
Pero tenía un amigo un poco burro usted, no, porque no, se dice, no, Javier,
tenía un amigo, pero no, porque normalmente la gente, pues, Rojo para arriba, Rojo para abajo, esto ya sabes cómo es, ¿no?
¿Usted Rojo de color?
Bueno, yo por lo menos no tengo que justificarme, yo tengo la suerte que no tienen otros, que coincide mi apellido con lo que pienso.
Muy bien. ¿Cuesta ser ecuánime como presidente del Senado, o siempre se tiende a barrer un poquitín para casa? ¿Sea usted sincero?
No, yo sinceramente, mi grupo muchas veces se enfada conmigo. Me dice, yo recuerdo que Enrique Barón, que fue presidente del Parlamento Europeo, cuando salí presidente del Senado, me dijo, Javier, me dice, cuando tu grupo te critique, entonces es que lo estarás haciendo bien.
¿Cuál es el peor chico de la clase?
No lo voy a decir.
Va, el mejor.
No, venga, no, no.
El mejor.
Bueno, a lo mejor hay muchos y peores hay muchos también.
Pero tiene clarísimo que hay uno que le tiene a usted tirria auténtica.
No, 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 no. Yo decir, no. Lo digo sinceramente, hay bastante, en fin, hay buen, o sea, yo creo que hay en este sentido, no me considero maltratado. O sea, a ver si me entiendo, yo personalmente, yo lo que verdaderamente me afecta y sufro, y créame, sufro, en la imagen que a veces trasladamos desde el Parlamento a la sociedad. Porque los parlamentarios, en este caso los senadores, los diputados, somos mucho más que personas que hemos sido elegidas. Somos referentes, somos ciudadanos que se nos ve de una determinada manera. Y cuando nosotros estamos pidiendo a los ciudadanos civismo, responsabilidad, comportamiento, urbanidad, desde la política, que estamos pidiéndolo muchas veces, el ciudadano cuando nos ve cómo actuamos a través de la televisión, no es precisamente el ejemplo. Decimos una cosa y practicamos la contraria. Y eso a mí me preocupa, porque eso tiene que ver con los comportamientos democráticos.
Mire, el otro día estuvo aquí José Antonio Labordeta, que se le conoce más por una frase que soltó en el Parlamento que por 15 LPs que tiene, o discos. Dígame usted la verdad, señor Rojo. ¿Usted se alegró cuando oyó al señor Labordeta decir, ¡a la mierda, hombre!
Yo no es que me alegré, pero entendí, ¿verdad?, que en un momento determinado, bueno, uno pueda perder la compostura, ¿no? Pero yo,
¿lo hubiera usted reprendido con la boca pequeñita? Caso de
bueno, seguramente hubiese hecho una frase un tanto para distendir el momento. Seguramente hubiese metido una frase un tanto coloquial para que hubiese una sonrisa, ¿no?
¿Cuál es su mejor anécdota de presidente? ¿Qué es lo más agudo que ha dicho, lo que ha provocado?
Pues ahora que le diga, tengo alguna, ¿eh?
Pero venga, busque.
No sé si me lo hubiese preguntado al principio, igual me lo hubiese pensado, ¿no? pero ahora en estos momentos, ahora, en estos momentos después del día que llevo, pues no lo sabría decir, pero tengo algunas anécdotas.
A ver si piensa un poquito de aquí un rato antes de dedicarle una canción.
Lo cierto es que el senador no hay tanto hooligan como en el Congreso.
No salen por la tele.
Menos. O sea, es decir, el problema del Senado y del Congreso, somos iguales. El problema es que en el Congreso hay más foco mediático. Uh-huh. Y cuando tenemos el foco nos transformamos. Porque esto de la política, si no hay foco no existe, si no existes no estás, si no estás no te ponen y si no te ponen desapareces. Uh-huh. Entonces el foco es el que verdaderamente te pone, el foco es el que verdaderamente te pone para lo bueno y para lo malo. Y entonces la televisión te transforma. Y se nota que cuando va la televisión al Senado, pues aparecen los ruidos y los líos. Y cuando evidentemente desaparecen, pues no cabe duda de que hay otro estilo. En el Congreso, como siempre están los focos, pues siempre está la cosa como conocen ustedes.
Dos preguntas antes de que el jefe me eche. Primera, ¿le preocupa que Cataluña tenga un vicepresidente independentista?
No, mire, no me preocupa por qué le voy a decir, porque las reglas de juego son para todos las mismas. Y si un ciudadano, yo por ejemplo no soy nacionalista, ni lo he pretendido ser ni lo seré. Ahora, si tengo que defender la existencia de ellos, lo haré, como demócrata.
¿Usted daría su vida porque yo la gente que piensa lo contrario yo, que usted yo, pueda sí, decirlo?
Sí. Mire usted, seguramente quien me esté escuchando dirá, lo que sí le digo es que a mí me parece que vivimos en un sistema democrático.
¿Batasuna legalizada mañana?
Batasuna legalizada mañana si Batasuna cumple las reglas de juego que los demás estamos cumpliendo.
¿Usted desearía que mañana Batasuna concluyese las elecciones?
Sí, le voy a decir por qué. Porque si mañana Batasuna va a las elecciones es porque ha salido públicamente a rechazar la violencia y a ponerse en la parte de lo que representa el Estado de Derecho, en donde todos podemos pensar como queramos. Ahora bien, hay reglas de juego donde todos tenemos que cumplir deberes y derechos.
¿Está haciendo lo mejor Otegi que el PP últimamente, las dos últimas semanas?
Yo creo que Otegi no está haciéndolo bien y le voy a decir por qué. Porque Otegi no tiene autonomía personal para decidir libremente sobre sus decisiones. Otegi es preso de su pasado y eso no sería lo malo, sino que es más grave, que hoy es preso de su presente. Y Otegi, y lo digo hoy y se lo he dicho a él una y un millón de veces, o sea, no se puede estar en todo. Uno tiene que en esta vida decidir qué es lo que quiere hacer cuando sea uno un poquito más mayor. Y Otegi tiene que soltarse la mochila y dejarla a un lado y decir, doy un paso adelante porque quiero hacer política y porque quiero representar a una parte de la sociedad vasca que existe, pero en las reglas de juego donde todo el mundo pueda decidir y actuar libremente. Y eso es lo que hoy no hace el señor Otegi. Y como no lo hace el señor Otegi, pues el señor Otegi, desde mi punto de vista, hoy no tiene credibilidad.
Es usted un gran amante del arte, me han dicho.
Bueno, soy un amante del arte. A mí me gusta el arte. Me gusta. No soy un amante del arte, pero me gustaría tener dinero como para tener arte.
¿Qué cuadro compraría de un pintor español si tuviese dinero?
Pues si tuviese dinero me compraría un cuadro de Picasso.
Pues vamos mal, porque le queremos vender un Tapies.
Bueno, mire usted, yo tengo serigrafía de Tapies.
No es tan pobre como eso.
No, tengo serigrafía de Tapies. Y de Clavé también tengo. Y tengo serigrafía, que es más barata, evidentemente. Es bastante barata. Y normalmente lo que he hecho siempre es cuando el último día de arco, cuando ya todo el mundo ya está, porque tiene que quitar las galerías, pues uno si está por allí enredando un poco se puede comprar alguna cosa un poquito más barata que como estaba en el inicio de arco.
Es que tenemos un Tapies que preside el salón donde se reúne el gobierno catalán. Sí. ¿Usted cree que los errores del tripartito vienen de los influjos de la tela que va hacia sus señorías o no tiene nada que ver?
No, en absoluto. O sea, no. Yo creo que, mire, si eso fuese tan sencillo con quitarlo, se solucionarían los problemas.
¿El tripartito o el cuadro?
El cuadro, digo.
Gracias, señor Rojo.
Bueno, es una cosa que nos preocupa hace mucho tiempo, ¿qué hacemos con el cuadro este? A lo mejor se lo pasan un día al Senado, ¿eh?
Ojalá, mire, yo desde aquí puedo decir públicamente que estaríamos encantados de tener ese cuadro, porque el Senado, como bien sabe todo el mundo, tiene una galería de arte antiguo, y contemporáneo muy importante. Digamos que es patrimonio de todos los españoles, pero sinceramente tenemos obra importantísima. Vamos, ¿qué más quisiéramos que tener ese tapiz en el Senado?
No se pidan más competencias, no nos pisen competencias pictóricas, por favor.
Vamos a una cuestión, ya lo he dicho antes, no entiendo por qué el Partido Popular ha estado apoyando el Estatuto de Andalucía con algunos artículos calcados del Estatuto catalán. Y otra cosa que tampoco se entiende es un poco lo que le pasa al señor Otegi, que dice, está preso de su presente. Díganos simplemente algo, ¿las cosas van mejor o van peor? Digo esto porque a veces confundimos el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad, que decía Gramsci, ¿no? Y la gente quiere ser optimista.
Mire usted, yo creo que las cosas están complicadas, pero para valorar el nivel de complicación uno tiene que medirlo con algo. Y entonces si yo mido el nivel de complicación que tenemos hoy con todo un recorrido de 30 años, yo tengo que decir que hoy estamos en el mejor momento. A pesar de los atentados, a pesar de la kale borroka y a pesar de lo que conoce perfectamente todo el mundo. Yo no quisiera que mis palabras se interpretasen como alguien que está no reconociendo la situación de complejidad y de complicación que tenemos en el País Vasco. Pero a mí me parece que también un político tiene alguna responsabilidad. Y ajustarse a la realidad yo creo que es algo positivo y yo creo que es algo importante. Yo, en mi vida, lo he dicho muchas veces, en mi recorrido como persona que he estado en lo público, he perdido muchas cosas, consecuencia de la situación del terrorismo. Hemos perdido amigos, hemos perdido afectos, hemos perdido relaciones personales con gente que te relacionabas antes, yo no lo puedes hacer. Hemos perdido espacios de libertad, hemos perdido eso que tiene cualquier ciudadano que no lo valora porque no le ha sucedido, como tener que tener siempre 2, 3 y 6 sombras a tu alrededor porque te tienen que proteger. Bueno, todo eso lo he perdido, consecuencia de que, bueno, de que mi vida es así y, bueno, no diré más. Ahora bien, yo soy un ciudadano que no he perdido la esperanza ni la voy a perder, porque sé que el día que pierda la esperanza me han ganado. O sea, he perdido todo. Entonces, a su pregunta, ¿estamos hoy mejor? Yo lo que digo es que hoy estamos, comparativamente con el pasado, mejor. Que no quiere decir que no haya problemas, pero sobre todo que nos traslada, o trasladamos la esperanza, de saber que entre todos podemos conseguir estar mejor de mejor. Esto es así. Yo comprendo que igual si le pregunta a otro, diría, este señor no está en la realidad. Yo estoy en la realidad. Créame que estoy en una realidad y no me hago trampas en el solitario. O sea, no me hago trampas en el solitario. Y por tanto, yo estoy contando algo que está donde está. Ahora nos queda un trecho, un camino por recorrer muy importante. Y todo esto, en esto que estoy diciendo, tiene que ver con todo un recorrido que hemos hecho de muchas cosas que hemos hecho entre todos bien. Y sobre todo, que de cada error, después le hemos puesto la solución. Quiero decir, por ejemplo, estamos en un momento donde, consecuencia del atentado terrorista de diciembre, de finales de diciembre en Barajas, bueno, hoy estamos en una situación donde no existe un proceso, en un proceso en los términos que se conocía, un proceso de paz. No hay. Estamos, aquello acabó, y se les ha dicho, señores, bueno, pues todo lo que se nos ha escuchado. Esto es así, esto es una realidad y esto lo conoce todo el mundo. Bueno, pues dicho esto, también habrá que trasladar a los ciudadanos el mensaje de optimismo, de responsabilidad y sobre todo de realismo de cara a lo que tenemos que conseguir, a lo que tenemos que ver a lo que queremos ver. Esto es lo que hay, o sea, sinceramente. Y yo, ojalá más pronto que tarde, podamos, bueno, pues entre todos conseguir el objetivo que nos hemos marcado desde hace más de 30 años, ¿no? Que es una sociedad normalizada, una sociedad para la convivencia, una sociedad donde nos entendamos todos, esos espacios que hemos perdido, que los volvamos a recuperar, en definitiva, pues, bueno, algo tan simple y tan sencillo como viven la mayoría de los ciudadanos españoles fuera del País Vasco.
Una frase también de la peor política, que es cuanto peor, mejor. ¿Ha habido alguien que haya podido pensar cuanto peor mejor en el proceso de paz? ¿Alguien que se haya alegrado que las cosas no vayan tan bien?
No quisiera yo pensar que, créame, no quiero ponerme en esa situación porque, primero porque no conduce absolutamente a nada y porque en todos estos años y en todo este tiempo el terrorismo, además de hacernos hacernos el daño que se nos ha hecho, también nos ha hecho peores. Nos ha hecho desconfiados, nos ha hecho no fiarnos de los unos de los otros, nos ha hecho o nos ha introducido en cada uno de nosotros dosis de rencor y de odio que, aunque no queramos reconocerlo, lo tenemos. Y por tanto yo no pensaré o no querré pensar que haya quien se ha podido alegrar contra peor mejor. Yo desde luego no. Yo no sé si ha habido quien lo piense. Yo desde luego ni lo pienso ni lo quiero pensar, y además espero que nadie esté en esa situación.
En una Cámara con vocación territorial como es la del Senado, ¿qué le parece la propuesta última, tal vez desesperada, quimérica, de Otegi en el sentido de unir Euskadi y Navarra?
Pues es tan antiguo casi como es tan antiguo como su propio nacimiento. O sea, esto lo vengo yo escuchando desde que tengo uso de razón. O sea, esto no es nada nuevo. Esto, mire, el señor Otegi es un mago en la puesta en escena. Es un mago de sus puestas en escena, de todo lo que hace, de todo lo que hace. Y además, encima, tiene foco. Porque lo que ha dicho el señor Otegi no es nada novedoso. Y además de ser nada novedoso, es imposible. Y además de ser imposible, es irrealizable. Por tanto, si es imposible, no es novedoso y es irrealizable, ¿dónde está la noticia? ¿Dónde está la noticia? No hay noticia. O sea, decir, pero es que hay alguien que se crea desde, con un mínimo de lógica y de argumento, ya sin entrar en aspectos jurídicos, que uno puede salir a la tribuna a decir, mire, la propuesta que tenemos nosotros es unir Navarra con Euskadi y una parte de Francia, y a partir de ahí hacer el gran país, la gran nación, o como le queramos llamar. Usted, esto no tiene ni sentido ni lógica, porque hay Estado de Derecho, hay ordenamiento jurídico, hay Constitución, en fin, hay lo que, en fin, yo diría que hay sentido común. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Que él, en su puesta en escena, bueno, pues él quiere estar en esto, quiere que se hable de él. Y claro, es que es impagado lo que se le hace. Es que los demás, para poner un anuncio, para que salga nuestra cara, lo tenemos que pagar. El señor Otegi sale todos los días en los medios de comunicación y sale gratis. Y sale en todos los sitios. O sea, por tanto, debiéramos de ser todos un poquito más, digamos, más serios muchas veces cuando recogemos noticias que se nos dan, que son, además de inviables, absurdas.
Don Javier Rojo, presidente del Senat. Joan Ullé está aquí para dedicarle una canción.
No se queje, presidente, de falta de popularidad y de medios, que ahora he bajado a la discoteca y digo, me preguntan, ¿a quién entrevistáis hoy? Yo digo, al presidente del Senat. Joder, es usted muy importante, ¿verdad? Cuando mira la tarjeta no dice, me cachis, qué guapo soy.
Bueno, eso me lo decía antes, ahora ya menos.
Ahora está más feíto ya.
Sí.
Con esta calva al hotel Isabalas.
Usted debe ser la tercera o cuarta personalidad más importante del Estado, ¿no? Jerárquicamente.
Es la tercera institución del Estado la cual presido. O sea, es decir, lo de importante o no importante, a mí me parece que esto de lo importante, como decía un buen amigo mío, lo importante no es mandar, lo importante es que te obedezcan. Eso es lo importante.
Va, obedézcame. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con Diego el Cigala, con David Bowie o con Paul McCartney?
Pues me quedaría con el Cigala, aunque de Paul McCartney yo he sido un fan de los Beatles, en fin, no se lo puedes ni imaginar.
Canturrea algo, va.
¿Eh?
Canturrea alguna cosa de los Beatles.
No, mire, ¿no? Yo he aprendido una cosa, esto me han hecho...
El ministro de Justicia igual le acompaña.
Sí, el ministro de Justicia tiene otras dotes que yo no tengo, porque yo no conozco a nadie como al que fuera ministro de Justicia que hace tres cosas a la vez. El ministro de Justicia yo lo he visto hacer tres cosas a la vez, tres.
López Aguilar,
cuando era ministro de Justicia. Tiene una capacidad impresionante, pinta, toca la guitarra, recita... Y evidentemente después puede hacer todo esto y después además argumentar un proyecto de ley. Lo cual me parece que es impresionante. Es verdad, lo digo sinceramente, a mí me parece que López Aguilar es de las personas más inteligentes que yo conozco, digamos, en todo un recorrido de... Digo, pero esto... Yo le suelo decir a él, le digo, bueno, pero es que lo tuyo es impresionante. Él me dice, bueno, algún defecto tengo. Le digo, es que si no, ¿dónde estaríamos los demás, no?
Tenemos que escoger.
Igual será presidente de Canarias, encima.
Esperemos. ¿Sí? Yo, es muy buen amigo mío y yo me he comprometido con él que lo que esté de mi parte para echarle una mano, porque tendría Canarias un gran presidente.
Tenemos que escoger el presidente. ¿McCartney, Bowie o Diego el Cigala?
El Cigala.
Guernica de Picasso. Los otros también eran temas relacionados con Picasso, naturalmente.
Pues... Tuve la oportunidad de conocer yo al Cigala en Málaga y, bueno, me pareció una persona curiosa. Tanto curiosa es aquí el señor Cigala.
Pues entonces una mica de Cigala amb aquest
Picasso. Un disco dedicado a Picasso que se llama Picasso en mis ojos. Y si le parece bien, escogemos el tema Guernica.
Muy bien, sí, sí, me parece perfecto.
Muy bien.
Presidente del Senado, el señor Javier Rojo, gracias por venir aquí y también... por demostrarnos que tanto ustedes como nosotros a veces tampoco entendemos lo que nos sucede.
No, pero mire usted, si me lo permite, tengo 30 segundos. Iba yo por la calle y me han parado unos ciudadanos y me dice, diga usted cuando vaya por ahí que aquí hay normalidad y no pasa nada. Y digo, pero ¿cómo no voy a decirlo yo esto si yo estoy en Barcelona todo el día y estoy sin escoltas? Fíjese usted si es normal Barcelona.
Bueno, por si acaso no lo diga dos veces, que el diablo las carga.
Yo he estado por Barcelona hoy, me ha saludado cantidad de gente con una normalidad impresionante. Lo digo así como lo estoy contando, o sea, es decir, con normalidad. Y todos los gestos han sido amables y de muchísimo afecto. Esto es lo que tengo que decir yo de mi paso de hoy por Barcelona.
Lo decía el Quijote, archivo de la cortesía. Gracias, presidente.
Barcelona es buena si la voz es sona. Si usted fuese pobre, no le hubieran tratado tan bien.
Bueno, no lo sé, yo creo que sí.
Sentíme la cigala.
Se equivocó la paloma, se equivocaba un poli del norte, fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche era la mañana, se equivocaba. Se equivocaba, que la estrella el rocío, que la calor la nevada, se equivocó la paloma, se equivocaba. Que tu pena era su blusa, que tu cabeza en su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama, se equivocaba. Ay, le, 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 le.
El Cafè de la República, de dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Catalunya Ràdio.